Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Ya en este jueves 25 de febrero del 2021 entramos a la recta final del segundo mes de este año. 13,2 grados en Santiago en este instante, lo que indica la página web de meteorología. La humedad relativa alcanza un 87% y vamos a llegar a los 29 grados en la capital. Este día jueves bajamos del umbral de los 30. Este jueves, recordemos que durante toda esta semana los termómetros estuvieron arriba de los 30 grados, con máximas que fueron alcanzadas en la jornada de este martes. Pero hoy por lo menos van a haber 29 grados, un pequeño respiro para aquellos que no les gusta tanto el calor. En una edición de Noticias en Agricultura, donde vamos a estar hablando del presidente Sebastián Piñera, quien convocó a una reunión de coordinación para la macrozona sur a los distintos representantes de los poderes del Estado y también del Ministerio Público y la Contraloría, en una cita que se va a realizar este viernes y busca mejorar las acciones contra el terrorismo y el narcotráfico que afecta a la zona. En su visita a la región de la Araucanía, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que se tiene que tipificar y diferenciar cuando las policías se enfrentan a situaciones de orden público. Además, comentó que entre las acciones implementadas en las tres regiones de la macrozona sur, puntualmente la Araucanía, hay 5 puntos de control que están siendo trabajados de manera conjunta. Esto cuando se registraron 2 nuevos ataques en las regiones del Biobío y la Araucanía. En Mulchen, desconocidos atacaron un bus con trabajadores y 2 camiones resultaron incendiados en Coyipulli. En ambos casos, los sujetos actuaron en grupo y con el rostro cubierto. Otro de los temas en Noticias en Agricultura: llegó a Chile un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19. Son 189.150 dosis de la vacuna elaborada por los laboratorios Pfizer-BioNTech. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que esta semana los pacientes dializados van a ser incluidos en el calendario de vacunación. De hecho, parte de su vacunación durante esta jornada. La decisión se tomó en conjunto con la Asociación Chilena de Nefrología y quienes lo requieran van a ser vacunados en sus centros de tratamiento. En paralelo, se informó que se va a incluir a las personas con trasplante de órganos sólidos. También se dio a conocer que Chile llega ya a los 3.100.000 vacunados contra el coronavirus. Sobre el balance COVID-19, el Ministerio de Salud informó 22 fallecimientos por causas asociadas al coronavirus. Además, se reportaron 2.554 nuevos casos en las últimas 24 horas. Y también vamos a hablar del Colegio Médico, que emitió un documento de cara a las elecciones del 11 de abril. Desde el gremio plantean que se convoque a un sufragio anticipado y también que se realice un voto domiciliario para personas de riesgo. Entre las propuestas también se abrieron a que se convoque la elección en 2 días, proponiendo que se divida el padrón electoral. Otro de los puntos que contempla el documento es que ese día el transporte público sea gratuito y también implementar el voto para personas privadas de libertad que no hayan perdido su derecho a sufragio. Van a ser parte de los temas y otros más en esta edición de Noticias en Agricultura, y como es costumbre, lo iniciamos con el dato práctico.
Muy buenos días. A medida que se acerca el inicio del año escolar 2021, el Ministerio de Educación entregó información sobre los textos escolares para el nuevo semestre. Gracias a una serie de gestiones, el Mineduc anunció que este año los libros oficiales que elaboran para establecimientos municipales y subvencionados estarán disponibles también para colegios particulares en el sitio web www.curriculumnacional.cl. Con esto se podrá apoyar el aprendizaje a distancia. Por otro lado, el Cernac habilitó una plataforma para facilitar la compra de textos, uniformes y útiles escolares mediante un cotizador que pueden encontrar en el sitio web www.cernac.cl, donde los padres y apoderados podrán comparar los precios de los implementos necesarios para este nuevo año escolar que comenzará el próximo lunes 1 de marzo.
Titulares en Noticias en Agricultura. Presidente Sebastián Piñera convoca para este viernes a una reunión de coordinación a los poderes del Estado, la Fiscalía y la Contraloría por los hechos de violencia en la macrozona sur del país. El mandatario llamó a aprobar las leyes de seguridad que están en el Congreso. Ministro del Interior confirma patrullajes mixtos entre carabineros militares y la Policía de Investigaciones para la Araucanía. El jefe de gabinete pidió diferenciar la tipificación de delitos cuando hay ataques con armas de guerra. Desconocidos arremetieron contra un bus con trabajadores de Mulchen y atacaron dos camiones. Fueron incendiados en Collipulli. La Corte Suprema ratifica la resolución y asegura que la expulsión de migrantes irregulares se apegó a la norma. El máximo tribunal revocó 3 de 4 recursos de amparo interpuestos a favor de grupos extranjeros. Sigue la intensa búsqueda del pequeño Tomás en Arauco. A una semana de su desaparición, aún no hay rastro del menor. Fiscal a cargo del caso aseguró que, pese a la solidaridad, quienes ayudaron destruyeron el sitio del suceso. Llegó al país un nuevo cargamento con más de 180.000 vacunas Pfizer. Durante la semana se tienen que sumar otras 4 millones de Sinovac. Esta semana también está el calendario de vacunación para las personas con trasplantes y las dializadas. De cara al retorno a clases, autoridades dieron a conocer el protocolo de funcionamiento de los transportes escolares. Va a haber toma de temperatura, uso de mascarilla y también va a ser esto obligatorio al interior de los vehículos. El Cernac detectó diferencias de precios en uniformes útiles y textos escolares. La Superintendencia de Educación pidió listas reducidas para fomentar el ahorro de las personas, considerando todos los textos para niños de segundo básico. Una familia puede gastar entre 140.000 y 164.000 pesos. El gobierno informó que durante marzo y abril va a continuar la entrega del ingreso familiar de emergencia. Además, se va a otorgar un nuevo bono COVID a las personas más vulnerables. El cobre imparable, la principal exportación nacional, llegó a los $4.21 la libra. El dólar tuvo una caída de más de 3 pesos y se acerca a la barrera psicológica de los 700 pesos. Y en deportes, Colo Colo anuncia a Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz como sus primeros dos refuerzos. Esteban Paredes, Carlos Carmona y Héctor Tapia llegan a Coquimbo Unido.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:08 a.m, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia y el bono COVID para apoyar a las personas más afectadas por los efectos provocados por la pandemia. Siempre en economía, el cobre subió un 1,4% en la bolsa de metales de Londres con un alza de $4.2 la libra. El dólar sigue al borde de los 700 pesos. La información con Javiera Pérez.
Es una noticia que viene a aliviar el bolsillo de las personas de cara a la llegada de marzo. Lo anunció el presidente de la República, Sebastián Piñera, en la comuna de Cerrillos. La extensión del ingreso familiar de emergencia para marzo y abril, beneficio que llegará al 60% de la población más vulnerable. Ayuda que pretende aliviar y favorecer el bolsillo de más de 2 millones de familias y que dependerá exclusivamente de la situación sanitaria. Van a ser 100.000 pesos por cada integrante del grupo familiar que estén en comunas que hayan estado por 4 o más semanas en cuarentena y 80.000 pesos para familias en comunas en cuarentena entre 2 y 4 semanas. Sumado a esto, se entregará un nuevo bono COVID que otorgará 25.000 pesos para cada integrante de la familia. El aporte se debe solicitar cada mes para los grupos familiares por debajo del ingreso máximo establecido. Al igual que los meses anteriores, toda la información y los pasos a seguir de este proceso los podrán encontrar en www.ingresodeemergencia.cl. En este marco, el presidente Sebastián Piñera comunicó nuevos anuncios en planes de apoyo en materia laboral. Además, entregó nuevos pronósticos para la economía nacional.
Nuestra economía se está reactivando. voy a hacer un pronóstico. Yo espero que el crecimiento de este año 2021 compense la caída que tuvimos el año 2020 y por tanto que tengamos una recuperación económica fuerte que signifique nuevas y mejores oportunidades para las pymes y para las familias chilenas. En el peor momento habíamos perdido 2 millones de empleos. Ya hemos recuperado 1 millón de empleos, pero nos falta por recuperar el otro 1 millón de empleos. Y por eso en los próximos días vamos a anunciar fortalecimientos de los planes de apoyos a las pymes.
Siempre en materia económica, el cobre sigue en su rally alcista, esto debido a la mejor situación de China y de Estados Unidos. El metal rojo subió 1,4% en la bolsa de metales de Londres, hasta los $4.21 la libra. César Valencia, analista económico de Alpari, asegura que a corto plazo los niveles a obtener son los $4.4 la libra, siendo ese su nivel de resistencia.
Por lo menos corto plazo vemos unos niveles a alcanzar, que serían en este caso $4.4 la libra, que sería como el próximo nivel de resistencia en esta alza. Recordemos que ya está testeando los 4.3. Y posteriormente a eso ya no vemos el camino libre hasta alcanzar los máximos históricos, que es 4.6. Entonces, básicamente son esos dos niveles que vemos de corto plazo alcanzar. No descartamos tampoco una corrección de corto plazo debido al fuerte alza que ha tenido, pero en ese caso sería una consolidación sobre los $4.
El dólar cayó y se ubicó en los 703 pesos con 4 centavos. Esto es un retroceso de 4 pesos con 27 centavos respecto a la jornada del martes. Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, enfatizó que este sería su menor nivel en 7 semanas.
El dólar cerró en su menor nivel en 7 semanas, en 703,3 pesos vendedor y 703 pesos comprador, cayendo 3,7 pesos en la jornada y acumula una caída de 28,7 pesos durante el mes. Lo anterior, en un contexto de un dólar más bajo a nivel multilateral, ante los estímulos fiscales y monetarios en Estados Unidos, sumado al alza del precio del cobre, que subió a $4.21 la libra y acumula un alza de 18% durante febrero.
En lo que va del mes de febrero, la divisa norteamericana acumula un descenso de casi 30 pesos en el mercado local.
Hablemos de política ahora. Las elecciones del 11 de abril se acercan y aún no está definido si será en un día o dos, o en fines de semana seguidos. El Colegio Médico entra al debate, entregó recomendaciones, mientras desde el Servicio Electoral valoran las distintas ideas, pero han enfatizado en que tiene que haber un acuerdo político transversal. El informe ha sido preparado por Martín Garretón.
Las elecciones del 11 de abril, en que se votará por constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, se aproximan y aún no está definido cómo se realizará ante las distintas alternativas presentadas por algunas autoridades. Cualquiera sea, el Congreso decidirá a través de discusión inmediata. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, expresó que es positivo que se planteen distintas alternativas, pero lamentó que sea a poco tiempo del proceso electoral. En esa misma línea enfatizó que la idea de realizar el proceso en 2 días seguidos, es decir, sábado 10 y domingo 11 de abril, es la propuesta que ven con buenos ojos.
Se requiere un amplio consenso político respecto de este tema, porque sería inédito hacerlo en más allá de un día. Además, cubrir todos los aspectos técnicos, fundamentalmente destinados a cuidar no solamente el derecho a voto, sino que también el derecho a la salud que tienen todas las personas, y urgencia, debatir los temas y resolverlos lo antes posible, porque esto también requiere toda una operación logística para el servicio electoral, y mientras antes tengamos claro el punto, antes podemos empezar a organizarla.
En tanto, el Colegio Médico y las sociedades científicas enfatizaron en que, pese a que hay un positivo proceso de vacunación, todavía hay una alta transmisión viral, por lo que anunciaron su propuesta. Plantearon la idea de avanzar en la modalidad del voto anticipado y domiciliario para las personas que no puedan asistir presencialmente a las urnas. La presidenta del Colmet, Iskia Siches, expresó que hubo lentitud de parte del gobierno de avanzar en esta materia.
Considerando que el voto se va a demorar lo más probable que más del doble, o se dividen los centros de votación ampliándolos al doble, dividen cada una de las mesas, o se divide el proceso electoral dividiendo el padrón de forma equivalente para votar sábado y domingo y así no tener las aglomeraciones que sospechamos podrían ocurrir si es que eso no se adelanta.
Por su parte, el diputado UDI y miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, aseguró que apoya la idea de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de separar las 4 elecciones y realizar 2 un fin de semana y las otras 2 el fin de semana siguiente. Sin embargo, expresó que el planteamiento del Colegio Médico podría ser una buena solución a futuro, pero que para esta instancia es muy próxima.
Si bien el voto a domicilio o el voto anticipado pueden ser soluciones a futuro, pienso que requieren más tiempo para darle seguridad a las personas de que van a ser voto secreto, no inducido, por tanto las miraría, sí, pero no para esta elección de 40 días más.
Por su parte, ante esta idea, desde el CERVEL, Santa María precisó que organizar en fines de semanas distintos es más costoso que en 2 días seguidos. Ante ello, el alcalde de La Florida, Rodolfo Cartera, enfatizó en que ante las 4 papeletas y la cantidad de candidatos por cada distrito, la demora en el conteo de votos será más prolongada en cantidad de tiempo, por lo que consideró que el factor económico no debería ser una barrera.
Nunca en la historia de Chile han habido 4 elecciones un mismo día. Si eso era peligroso, era complejo en un país normal, hacerlo en un país con coronavirus, con pandemia, con grandes problemas de contagio, es realmente un suicidio. Entonces la razón económica en esta finalmente nos va a conducir a tener más problemas que beneficios.
En el gobierno algunos creen que la mejor fórmula sería por 2 días seguidos, es decir, sábado 10 y domingo 11 de abril. Según fuentes al interior del Ejecutivo, se decidió que ingresará la próxima semana al Congreso una propuesta con discusión inmediata cuando vuelva el Congreso a sus funciones legislativas.
6 de la mañana con 17 minutos, así va a estar el tiempo en el norte y en el centro de nuestro país en este jueves 25 de febrero. Comenzamos en Arica, cielo despejado, van a haber 24 grados. Nos trasladamos hasta Iquique, sube un poco más la temperatura en esa zona, 25 como máximo. El cielo también va a estar despejado en la capital de la segunda región, en Antofagasta, se esperan 24 grados como máxima, cielo despejado. Suben los termómetros en la tercera región, en Copiapó, 29 grados como máxima, y también va a estar el cielo despejado. En el norte del país va a estar el cielo completamente despejado. Nos trasladamos hasta la cuarta región, en La Serena y en Coquimbo, se esperan 21 grados y algo de nubes. Hay algo de chubascos aislados, eso sí, en la región de Valparaíso, 18 grados como máxima. Va a ser frío en la quinta región de nuestro país. 29 grados para Santiago, el cielo va a estar despejado. Una situación similar se va a vivir esta jornada en Rancagua. También se esperan 29 grados y cielo despejado. La temperatura va a ser más alta en Talca, aunque va a estar acompañado de nubes. 32 grados como máxima para esa ciudad en esta jornada. Hacemos un alto comercial, pero al regreso tenemos más noticias.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafe.cl encuentras empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
Con el objetivo de potenciar el desarrollo de la industria alimentaria, principalmente de las regiones de Coquimbo y Atacama, se inauguró el Centro de Innovación Zona Norte. Se trata de una iniciativa del Centro Tecnológico para la Innovación en Alimentos, CETA, que depende de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Rivulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Proton es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Proton y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Proton es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafé.cl encuentras Empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafé.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Conoce en Chile a Protor, una marca especializada en equipos para personas con movilidad reducida. Facilita la subida y la bajada de escaleras de manera segura. Más información en protor.cl. Vamos con la información internacional con Felipe Soares.
El número de casos semanales de COVID-19 en el mundo cayó un 11%, en lo que supone la sexta semana consecutiva de descensos, mientras que las muertes bajaron un 20%, informó la Organización Mundial de la Salud. El acumulado de casos en la pandemia asciende a 111 millones, mientras que han fallecido 2,4 millones de personas por COVID-19 desde que comenzó la crisis sanitaria hace más de un año. El número de muertes diarias comenzó a bajar más tarde que el de contagios, pero ya lleva 3 semanas consecutivas en descenso, destacó la organización con sede en Ginebra. Los fallecimientos han descendido en todas las regiones, excepto en Asia Oriental, donde se produjo un aumento del 6%. Con respecto al número de casos semanales, América registró un marcado descenso de 19%, seguido de Asia Oriental con un 9%, Europa con un 7% y África con un 2%. Las únicas regiones que registran leves aumentos fueron el sur de Asia y el Medio Oriente. El gobierno venezolano declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país, la portuguesa Isabel Brilante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar la nación caribeña en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entregó el documento a Brilante en la sede de la Cancillería luego de que el Parlamento emplazara al Ejecutivo a tomar esta medida al considerar que la Unión Europea hace injerencia en asuntos internos. Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brilante la declaratoria como persona non grata. Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano, dijo Reaza tras reunirse con la diplomática. Dos fiscales peruanas que investigaban a la mafia corrupta descubierta en el Poder Judicial y el Ministerio Público en 2018, Sandra Castro y Rocío Sánchez, serán removidas de sus cargos por haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra para buscar su protección. Las fiscales Castro y Sánchez integraban el equipo especial que investigaba el caso de los cuellos blancos del puerto, como se denominó a la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero. Este escándalo estalló durante el gobierno de Vizcarra entre 2018 y 2020 y generó una serie de medidas para reformar la judicatura y desarticular a la mafia que tenía tomadas las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubicaba el puerto del mismo nombre.
Y de la información internacional pasamos a las recomendaciones con Tiara Julio.
Bienvenidos a los datos e informaciones relacionadas con el coronavirus. Durante esta jornada te queremos contar de un nuevo programa impulsado por el Ministerio de Salud, el cual busca brindar atención psicológica a quienes han visto afectada su salud mental durante esta pandemia. Así, cualquier persona mayor de 14 años podrá acceder de manera gratuita a una hora con un especialista del Hospital Digital. Atención que busca amainar las consecuencias que ha dejado la pandemia debido a las distintas cuarentenas y el respectivo aislamiento social. Para solicitar atención con un psicólogo, solo debes ingresar a www.gob.cl/saludablemente, donde con una clave única o registrándote en la página podrás pedir una hora, la cual será realizada mediante videollamada de manera personalizada. Para acceder, debes conectarte desde tu computador, tablet o celular y habilitar correctamente tu cámara y micrófono. Aunque Salud Responde también tiene un teléfono habilitado de atención psicológica y contención emocional, llamando al 600-360-7777 y marcando la opción 1. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
Y nos vamos a la región del Biobío, donde se cumplió más de una semana de la desaparición de Tomás Bravo, el niño que se extravió en la comuna de Arauco. Su caso ha movilizado a miles de personas que llegaron al lugar para buscarlo. Justamente este hecho alteró el sitio del suceso, según acusó el fiscal a cargo de la investigación por presunta desgracia del menor. El informe ha sido preparado por Antonio González.
El Ministerio Público entregó un nuevo reporte respecto a la búsqueda de Tomás Bravo, niño de 3 años, que se perdió en el sector de Caripilún, comuna de Arauco, en la región del Biobío. Operativo que a más de una semana de la desaparición continúa sin resultados positivos. El fiscal jefe de Arauco, José Andrés Ortiz, enfatizó que el niño se perdió la tarde del miércoles de la semana pasada. Sin embargo, ellos recién recibieron la información de la presunta desgracia a las 2 de la mañana del jueves, por lo que al presentarse en el sector donde Tomás fue visto por última vez, producto de la buena fe y solidaridad de la gente que fue multitudinaria, el sitio del suceso estaba absolutamente alterado.
A primera hora de la denuncia, llega bomberos, llega carabineros, llega toda la gente con la solidaridad que caracteriza al chileno, pero lamentablemente, lo repito, lamentablemente nos destruyen el sitio del suceso. Desaparece Tomás el miércoles 17, a las 2 de la mañana del jueves 18 nosotros tomamos conocimiento al teléfono del turno y se dispuso de inmediato la concurrencia de las policías, GOP especializado, de la CIP de carabineros de la primera comisaría, que era lo que estaba más cerca y necesitábamos inmediate, la brigada de homicidios que se constituye también ese mismo día. Pero ya el sitio del suceso está absolutamente alterado.
Precisamente las personas voluntarias siguen llegando al lugar, a pesar de los reiterados llamados de las autoridades e instituciones de rescate a no acudir al sector. Tal es el caso del joven Pablo Trujillo, quien llegó con motosierra en mano para, según dijo, despejarle el camino a los efectivos de la PDI y a las unidades caninas.
Cansador, pero motivados para poder encontrar al Tomasito. Todavía estamos en la búsqueda. Es que el terreno es complicado, mucha maleza, está muy difícil el camino. Así que por eso nosotros tratamos de dar un apoyo para que se abra el camino. Sea un poco más fácil para los perros y el personal de PDI que pueda iniciar la búsqueda. Mucho quebrada, mucho matorral. El terreno, como digo, súper difícil.
Sobre las diligencias investigativas, si bien estas se mantienen bajo secreto, el intendente del Biobío, Patricio Kuhn, descartó que las cámaras presentes en el área y que pertenecen a una empresa forestal tengan videos del día en que desapareció el pequeño Tomás.
Sí sé que existe en un cerro aquí cercano, hay cámaras de seguridad de las forestales que son para justamente para los incendios, pero son cámaras, no son grabaciones, así que no nos sirven perfecto de poder saber qué pasó en ese día, digamos, en esas horas. Toda la información de que se dispone está a disposición y en eso estamos también en ayudar a facilitar que eso se proporcione, porque no hay que descartar nada.
En ese sentido, desde el Ministerio Público aseguraron que de igual forma todas las cámaras están siendo periciadas con eventuales grabaciones que puedan aportar pistas claves para dar con el paradero de Tomás Bravo.
6 de la mañana con 29 minutos, titulares en Noticias en Agricultura. Presidente Sebastián Piñera convoca para este viernes a una reunión de coordinación a los poderes del Estado, a la Fiscalía y a la Contraloría por los hechos de violencia en la macrozona sur del país. El mandatario llamó a aprobar las leyes de seguridad que están en el Congreso. Ministro del Interior confirma patrullajes mixtos entre carabineros militares y la Policía de Investigaciones para la Araucanía. El jefe de gabinete pidió diferenciar la tipificación de delitos cuando hay ataques con armas de guerra. Desconocidos atacaron bus con trabajadores en Mulchen y dos camiones fueron incendiados en Coyipulli. La Corte Suprema ratifica resolución y asegura que expulsión de migrantes irregulares se apegó a la norma. El máximo tribunal revocó 3 de 4 recursos de amparo interpuestos a favor de grupos extranjeros. Sigue la intensa búsqueda del pequeño Tomás en Arauco. A una semana de su desaparición, aún no hay rastro del menor. Fiscal a cargo del caso aseguró que pese a la solidaridad, quienes ayudaron destruyeron el sitio del suceso. Llegó al país un nuevo cargamento con más de 189.000 vacunas Pfizer. Durante la semana se tienen que sumar 4 millones de Sinovac. Esta semana además comienza la vacunación de personas con trasplantes y las dializadas. De cara al retorno a clases, autoridades dieron a conocer el protocolo de funcionamiento de los transportes escolares. Va a haber toma de temperatura, el uso de mascarilla va a ser obligatorio al interior de los vehículos. El CERNAC detectó diferencias de precios en uniformes útiles y textos escolares. La Superintendencia de Educación pidió listas reducidas para fomentar el ahorro de las personas. Considerando todos los textos para niños de segundo básico, una familia puede gastar entre 140.000 y 164.000 pesos. El gobierno informó que durante marzo y abril va a continuar la entrega del ingreso familiar de emergencia. Además, se va a otorgar un nuevo bono COVID a las personas más vulnerables. El cobre sigue imparable. La principal exportación nacional llegó a los $4.21 la libra. El dólar tuvo una caída de más de 3 pesos y se acerca a psicológica de los 700 pesos. Y en el deporte, Colo Colo anuncia a Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz como sus dos primeros refuerzos. Esteban Paredes, Carlos Carmona y Héctor Tapia llegan al descendido Coquimbo Unido. Y lo invitamos a participar en nuestro Twitter, arroba agricultura FM, en nuestro WhatsApp, más 569-8188-4690. También lo puede hacer a través de nuestro Facebook, en el fanpage de la Radio Agricultura. Vamos con los indicadores económicos con Carlos Pizarro.
Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar abre esta mañana en 703 pesos con 82 centavos, lo que significó un retroceso de 3 pesos con 49 centavos respecto al cierre anterior. El euro se valoriza en 852 pesos con 31 centavos. El cobre se cotiza en $4.21 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $66.14 el barril, mientras que el WTI tiene un coste de $63.19 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 29.265 pesos con 21 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 51.131 pesos.
Deportes en Agricultura informa.
Y en Noticias en Agricultura es el momento deportivo. Diego Mora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristóbal? Vamos de inmediato con las noticias deportivas y vamos a ir a Coquimbo Unido, porque el día de ayer anunció tanto a su nuevo director técnico como también a sus dos primeros refuerzos. Estos tres son ex de Colo Colo. El director técnico, Héctor Tito Tapi. Los dos jugadores, Carlos Carmona y Esteban Paredes. Sí, el propio Esteban Paredes, que hace muy poquito le anunciaron que no seguía en el cuadro de Colo-Colo, ya encontró club, es Coquimbo Unido en el club donde posiblemente va a ser su último año como futbolista profesional, y el propio Paredes se refirió a estar contento a volver a jugar a un equipo ahora en la primera vez.
Bueno, agradecerle al club, espero que el hincha también esté contento, feliz, pueda dar el 100% de mí en cada partido para poder regresar pronto a primera. Así que les mando un gran abrazo y estoy muy contento, muy feliz por poder llegar a Coquimbo. La verdad que muy feliz, muy contento de poder llegar al equipo semifinalista de América. La verdad que hicieron un excelente campeonato y este año esperemos volver de una primera edición y la verdad que estoy muy feliz por toda la gente que espero que nos reciba bien. Voy a dar el 100% en cada partido.
Malas noticias en el tenis. En el Córdoba Open perdieron tanto Tomás Barrios como Nicolás Jarry. El príncipe cayó ante Benoit Paire por 6-2 y 6-4 y no logró clasificar a cuartos de final del ATP de Córdoba. Vamos a escuchar a Nicolás Jarry, que se refirió a este partido amargo tras su derrota.
Un poquito amargo por el partido, no pude jugar como venía, pero bueno, hay días que no son como uno quiere. Benoit, un gran jugador, jugó muy bien, tuvo pocos errores, sacó bien y bueno, había que estar más fino. Igualmente sigo contento por el camino que voy. Estoy aquí, estoy presente de nuevo jugando, eso me tiene muy contento. Y nada, ahí habrá que sacar un partido para sacar experiencia, para analizar y seguir creciendo, aunque como no fue una victoria hay que hacer eso y bueno, es parte de, y nada, en un par de días más tengo otra oportunidad para revertir y volver a jugar el tenis que venía jugando los partidos anteriores.
Y por último, la Universidad Católica ya tiene su primer refuerzo. Sebastián El Zanahoria Pérez, el ex portero de Deportes Iquique, es el nuevo refuerzo de Cruzados tras la salida de Christopher Toselo.
Muchas gracias, Diego.
De nada, Cristóbal.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Nos trasladamos hasta la región de Valparaíso, donde la Seremi de Educación supervisó la implementación de protocolos en establecimientos para el inicio del año escolar. A nivel nacional, el 100% de los establecimientos educacionales entregaron su plan de funcionamiento 2021, considerando, entre otros, planes de proceso de limpieza y desinfección de salas de clase. Desde la Superintendencia de Educación se orientará sobre los procesos y los protocolos y deberes que los sostenedores deben cumplir para resguardar la salud, la seguridad y la integridad de las comunidades educativas. El informe ha sido preparado por Carlos Tapia.
Buenos días. A pocos días de que se inicie oficialmente el año escolar 2021, la Seremi Educación Patricia Colarte junto al director regional de la Superintendencia de Educación Mario Gómez visitaron el Colegio Hispanoamericano de Viña del Mar para supervisar la implementación de los protocolos sanitarios en el establecimiento, para adaptar su realidad particular a los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud y el Mineduc. El colegio elaboró un plan de funcionamiento que incluye la organización de las salas de clases con aforo máximo de estudiantes, protocolos de ingreso y salida, sanitización continua de espacios comunes y uso de mascarilla, entre otros. La Seremi Educación Patricia Colarte destacó de que se están enviando informaciones tanto a alumnos como a apoderados para tener conocimiento de los protocolos de seguridad sobre el retorno al aula de clases.
Se envía información a la familia en estos días para que cada apoderado sepa cuáles son las medidas que está implementando el colegio, conozca los días y el horario que corresponde a los estudiantes. Hay que recordar que cada sala, cada espacio tiene su aforo, tiene una cantidad de alumnos que van a ser atendidos y por lo tanto, ¿verdad?, eso en la medida que la familia, los padres y apoderados lo conozcan, le va a ir generando cada vez más confianza.
A nivel regional y nacional, el siempre...
Bueno, tuvimos un problema con la comunicación allí. Vamos a revisar el tiempo, lo que resta del pronóstico en nuestro país. Habíamos quedado en Talca. En Chillán va a haber 33 grados como temperatura máxima. El cielo va a estar despejado, alta temperatura en la región del Ñuble durante esta jornada, así que a protegerse del calor. 21 grados como máxima para Concepción, el cielo va a estar nublado. En la región de la Araucanía se esperan 26 grados para Temuco, cielo despejado. 28 grados en la región de Los Ríos para Valdivia, va a haber algo de nubes, cielo despejado de todas formas durante la tarde. Para Puerto Montt, cielo con nubosidad parcial, 21 grados como máxima. En Coyhaique, 28 grados de temperatura en el sur de nuestro país. El termómetro va a estar alto. Cielo con nubosidad parcial también para esa zona. 16 grados para las Torres del Paine y va a llover en Punta Arenas. 15 grados durante esta jornada. La isla de Pascua, algo de chubascos. Se esperan 28 grados. De todas formas, en la tarde va a haber sol. 19 grados como máxima para la isla de Juan Fernández. Van a haber vientos entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y el termómetro va a marcar cero en la Antártica. Nieve para esa zona en esta jornada, según indica el pronóstico de meteorología. Nosotros hacemos un nuevo alto comercial, pero al regreso hay más informaciones.
Este verano, realiza tres o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCE y Visa y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 500,000 pesos. BCE, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Promoción válida desde el 4 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información sobre la promoción en bce.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estimado auditor de Agricultura, escucha esta gran noticia. Un hotel 5 estrellas, seguro, cómodo, con excelente atención personalizada y habitaciones recientemente remodeladas, hoy está a tu alcance. Ingresa a regalpacific.cl y revisa nuestras increíbles promociones. Visita Hotel Regal Pacific, te sorprenderás.
Porque todos necesitamos conexiones, en el nuevo WorkCafe.cl encuentras empleabilidad, una plataforma de apoyo a personas donde te ayudamos a encontrar trabajo con herramientas de capacitación y bolsa de empleos, seas cliente o no. Nuevo WorkCafe.cl, tu lugar donde todo comienza. Santander, tu banco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42. El gobierno sigue preparando y ajustando todos los detalles para un retorno seguro, gradual y flexible a las clases. En ese sentido, se anunciaron protocolos sanitarios para el transporte escolar. Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció que se va a realizar una consulta ciudadana a los padres y apoderados para saber si quieren mandar o no a sus hijos a clases presenciales. Carlos Pizarro con los detalles.
A puertas del inicio de las clases presenciales, son varias comunas las que anunciaron que no van a abrir las puertas de sus colegios este 1 de marzo. Ante esto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, habló sobre el sistema voluntario y flexible de regreso a las clases presenciales. Sobre esto, dijo que los padres tienen que tomar la decisión de mandar a sus hijos. Eso sí, aseguró que en el caso de los colegios es importante que se avance en la apertura para recibir a los alumnos. El secretario de Estado espera que durante la primera semana de marzo un 35 o 40% de los establecimientos esté con sus actividades presenciales. En ese sentido, el gobierno trabaja con todos los actores relacionados con la comunidad escolar para que esta vuelta a las aulas sea gradual, flexible y segura.
Y la presencialidad en el sistema educativo tendrá un rol fundamental. De manera gradual, flexible, voluntaria y segura, todos los establecimientos del país ya están preparados e irán gradualmente, en forma progresiva, recuperando espacios de presencialidad para sus alumnos.
En la comuna de Providencia, en tanto, se anunció que se va a realizar una consulta para los 11 establecimientos educacionales que están a cargo de la corporación. Se va a consultar si los padres están dispuestos a enviar a sus hijos a clases presenciales. La alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, dijo que los resultados se van a evaluar en conjunto con cada establecimiento.
En todo caso, respecto de los 11 establecimientos educacionales, lo que va a hacer Providencia es que se va a hacer una consulta primero con todos los padres y apoderados de cada establecimiento educacional por separado. Porque lo primero que queremos saber es si los padres y apoderados están dispuestos o no, si quieren o no, enviar a sus hijos a clases presenciales.
Van a haber medidas especiales para el transporte escolar para evitar el contagio de los niños. El Ministerio de Transporte dijo que, por ejemplo, se va a exigir el uso correcto de la mascarilla. Además, se va a tomar la temperatura antes de abordar el vehículo, entrega de alcohol gel y la elaboración de una lista de pasajeros. Así que los conductores estarán preparados y aseguran que las cosas se harán bien. Fue lo que dijo la presidenta de la Federación de Transportistas Escolares, Verónica Contreras.
Nosotros queremos dar un llamado a los papás de seguridad, de tranquilidad, que vamos a hacer las cosas bien. Somos los principales interesados en cuidar a los niños para cuidarnos nosotros. Por lo tanto, esperamos pues que pronto regrese a clase. Estamos preparados más que nunca. En realidad estamos preparados desde abril del año pasado y creo que ese trabajo en conjunto que hicimos con el Ministerio de Transporte, con ACET y el Ministerio de Educación va a dar excelentes resultados. Y esperamos que las cifras nos apoyen y van a ver ustedes que el trabajo se va a realizar bien.
Siempre en educación, el Servicio Nacional del Consumidor realizó una radiografía a los productos escolares respecto a la diferencia en los precios de los textos, útiles y uniformes. Este estudio contempló a más de 150 colegios particulares y que destacó, en el caso de los útiles escolares, para un niño de segundo básico, una familia podría gastar 9.481 pesos si reutiliza los materiales. En el caso de los uniformes, una canasta reducida cuesta en promedio 34 mil pesos. En la misma línea, las políticas implementadas por algunos establecimientos, como la migración a textos online, fue lo que destacó el director nacional subrogante del CERNAC, Jean-Pierre Couchot, ya que el gasto de los libros escolares puede superar los 150 mil pesos.
Promovieron, por ejemplo, el uso de libros online, electrónicamente, sin necesidad de imprimirlo, que pueden estar disponibles para los niños precisamente en los computadores. Textos escolares propios y en algunos casos que no se exigieron textos escolares para este año 2021. El libro de inglés en esta muestra de niños y niñas de segundo año básico demostró ser el producto más barato y no identificamos grandes cambios o grandes diferencias en los precios, salvo en el libro de matemáticas, donde había diferencias que pueden llegar hasta los 8 mil pesos entre la alternativa más barata y la más cara.
Como todos los años, la temporada escolar implica un importante gasto para las familias, por lo que el CERNAC hace un llamado a cotizar y elegir lo que más convenga, además de reducir y reutilizar para generar un consumo más responsable y sí implique un ahorro para las familias.
Hablemos ahora de los balances por el coronavirus. Se adelanta la vacunación del grupo de riesgo correspondiente a personas dializadas y trasplantados. Anuncio que fue entregado tras la llegada de más de 189.000 dosis de la vacuna Pfizer. Por su parte, Vacúnate en el Auto y Saludablemente son las nuevas iniciativas que buscan seguir ayudando a controlar la pandemia. Tiara Julio con los detalles.
Un nuevo cargamento con más de 189.000 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech llegó a Chile durante este miércoles y este jueves y viernes arribarán 4 millones de dosis Sinovac. Con esto, el total de dosis con las que va a contar el país al finalizar esta semana superarán los 8 millones. Así, este sexto cargamento de la farmacéutica estadounidense tendrá como prioridad vacunar a trabajadores de la educación y personas dializadas, iniciativa informada por el ministro de Salud, Enrique París.
Principalmente o preferentemente estas dosis están destinadas a los profesores, a los trabajadores de la educación y a los auxiliares también de la educación, pero también van a ser utilizadas en otros grupos de riesgo y hemos decidido hoy día en conjunto con la Sociedad Chilena de Nefrología partir rápidamente entre mañana y el viernes con los dializados. En Chile hay aproximadamente 24.000 personas que están dializadas.
Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, amplió dicho anuncio, ya que desde hoy también serán inoculados los pacientes que hayan recibido un trasplante de órgano, ya que entran en el grupo de personas consideradas de alto riesgo.
Vamos a incorporar a partir del día de mañana con la vacuna Pfizer aquellas personas que se encuentran trasplantadas de órganos sólidos, personas que se encuentran trasplantadas de páncreas, hígado, riñón, corazón, pulmón, son personas que han sido trasplantadas, también son personas de alto riesgo y en la medida que nosotros hemos venido recibiendo vacunas y vamos a seguir recibiendo vacunas, vamos a seguir incorporando grupos de riesgo que sabemos que son importantes que reciban la vacuna para disminuir la posibilidad de contagio.
Bajo el mismo contexto de inoculación, el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, presentó el plan Vacúnate en el Auto, medida que consiste en la instalación de un punto de inoculación en el Parque O'Higgins, para que, según el calendario correspondiente, las personas reciban su dosis sin bajarse de los vehículos. En este sentido, el edil de la comuna detalló la iniciativa, la cual busca sumarse a otros planes que ha impulsado el gobierno, con la finalidad de facilitar y acercar el proceso a la población.
Este lugar está bastante vacío, no hay aglomeraciones, la vacunación es muy, muy rápida, tienen que esperar la 15 o media hora, dependiendo de la persona, el tiempo después, pero aquí tenemos 5 módulos, se pueden ampliar incluso a 7, hay una zona de espera en la parte posterior, sombreada, pueden acceder incluso al parque a esperar. Estos 15 o media hora de espera, en general ha funcionado muy, muy bien, los vecinos lo están agradeciendo, y es importante que nos estamos ciñendo estrictamente a los calendarios que nos ha dado el Ministerio de Salud. Tenemos vacunas aseguradas para todos, siempre que se respeten los calendarios.
Paralelo a estos anuncios y en cuanto a los efectos de salud mental que ha dejado la pandemia tras casi un año desde su inicio en Chile, el Ministerio de Salud impulsó un nuevo sistema de tratamiento psicológico del Hospital Digital. Saludablemente es una plataforma gratuita con atención psicológica mediante videollamada, que podrá ser utilizada por mayores de 14 años. Guía que explicó la directora de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy.
Esta guía tiene recomendaciones que son generales para todas las personas en el momento de pandemia, para poder llevar a cabo actividades que nos pueden permitir disminuir el impacto que puede tener esta pandemia en nuestra salud mental. También tiene toda la información de cuáles son los teléfonos y cuáles son los lugares en que las personas pueden pedir apoyo, encontrar información e incluso acceder a estas atenciones psicológicas que hoy día se presentaron.
Los diversos anuncios se enmarcan tras el último reporte COVID-19, el cual informó 2.554 casos nuevos, lo que se suma a los 19.970 casos activos en el país. Por su parte, se registraron 22 decesos inscritos, ascendiendo la cifra a un total de 20.173 fallecidos. En cuanto a la última actualización, son 3.123.895 personas vacunadas. En tanto, el total de personas de 65 años y más superó la cifra del 1.800.000. Por último, el 58% corresponde a mujeres, mientras que el 41% son hombres.
El presidente Sebastián Piñera convocó para este viernes a los poderes del Estado, la Contraloría y también la Fiscalía, esto por los hechos de violencia que se han registrado en la macro zona sur del país. El gobierno ha confirmado además patrullas mixtas entre personal policial y del ejército que van a estar fiscalizando la zona. Cristian Cárez tiene la información.
En su paso por la Araucanía y luego de una serie de reuniones, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegó hasta el cuartel de fuerzas especiales de Pailahuec en Ercilla, donde anunció que en la zona existen 5 puntos de control en los que las policías y el ejército realizan fiscalizaciones para prevenir hechos de violencia. Delgado precisó que en cada una de las regiones de la denominada macro zona sur se habilitarán puestos de mando donde intervienen carabineros, PDI, el ejército y el intendente de cada región.
La constitución en cada una de las regiones de un puesto de mando conjunto, que por supuesto en él colaboran ambas policías, ¿cierto? Carabineros, la PDI, el ejército y el intendente de cada región. Es muy importante, por ejemplo, destacar que en cada región se están desplegando hoy ya en los territorios equipos mixtos.
Se trata de una de las áreas en las que trabaja el gobierno para frenar la seguidilla de hechos de violencia en la zona. Otra de ellas es agilizar y tramitar lo antes posible una serie de iniciativas legales con las que se busca, entre otras cosas, dar mayores atribuciones a las policías. Fue el presidente Sebastián Piñera quien envió un mensaje a los parlamentarios sobre aquel tema.
Esa agenda legislativa es muy importante y por tanto yo le pido a las fuerzas políticas que colaboren de verdad, que contribuyan a resolver el problema y no a provocar, cierto, más dificultades. Y una buena forma de colaborar es aprobando estas leyes que están con la máxima urgencia.
Al menos en la Araucanía ya se están realizando patrullajes preventivos mixtos. A la labor que realizan las policías se suma la inteligencia y experiencia del ejército, todo para intentar controlar los hechos de violencia en la zona y dar con los responsables.
Bueno, se han concretado ya durante esta jornada algunos cambios en el plan paso a paso. Ya han avanzado, por ejemplo, apertura inicial Cochrane, Torres del Paine, Cabo de Hornos, Laguna Blanca y también San Gregorio. Lo Espejo, por ejemplo, avanzó durante esta jornada ya a preparación, a transición. Dentro de las comunas que avanzaron están Pozo Almonte, Chillán, Chillán Viejo, Cabrero también. Han retrocedido a cuarentena Guara, Tirúa, Linares y Cunco. Y dentro de las que han retrocedido a transición está Melipilla, Illapel y Papudo. Esto se concretó a partir de las 5 de esta mañana. Nosotros nos comenzamos a despedir, los dejamos invitados a seguir en nuestra compañía. Ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Protor.